El retorno del gigante.
Sean bienvenidos al segundo bloque del programa 216 del Retorno del Gigante del día de hoy. Los que estén del otro lado y quieran seguir comunicándose con nosotros, que van a tener otro motivo más para comunicarse.
Muy buenos motivos.
Lo pueden hacer al 4911-0657.
4912-6666.
O nos mandan un mail en la semana a correo@elretornodelgigante.com.ar.
Y después pueden escuchar los programas y... hay un motivo para escuchar luego el programa de internet en www.elretornogigante.com.ar.
Y hoy nos vestimos de gala para recibir a un grande, de verdad, de los músicos que dio este país y que sigue haciendo muy buena música, que es el señor Ricardo Soble. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Es un gran placer que hayas venido a visitarnos.
Igualmente, muchas gracias.
Ricardo está tocando con su banda el viernes 3 y el sábado 4 en el Bauen. Y bueno, es un buen motivo además para, una excusa digamos, para charlar un ratito, y veo que han venido con qué deleitarnos algo ahí para tocar.
Sí.
¿Cómo viene la cosa para el fin de semana?
Bueno, la cosa viene muy muy movida. Estamos presentándonos con mi banda el 3 y 4 de diciembre, o sea el viernes y el sábado a las 22 horas en el auditorio del Bauen, que curiosamente es un sitio muy señalado para mi carrera en particular y para el rock en general argentino, porque se movieron, o sea, actuaron muchas números importantes, no por nosotros, sino porque, por ejemplo, yo ahí vi por primera vez a B.B. King.
Claro.
Y Box Day estrenó ahí Gata de Noche, el disco Gata de Noche,
claro.
En plena época de los militares, de los cabroncitos estos.
Uh-huh.
Gracias a Dios están entre rejas.
Sí. Qué muy bien. ¿Y con qué te venís? ¿Vas a grabar un disco?
Vamos a grabar un disco porque estamos presentando nuestra banda que se formó un día que llovía. Y fue... ahora dentro de poquito, para febrero, entre enero y febrero, se cumple un año que estamos... juntos con Chris Nabel en la batería, que es un australiano quilmeño, un ejemplo más raro. Es un australiano que está casado con una quilmeña y de un quilmeñecito australianito. Y un baterista fenomenal, y con el Tano Colauti al bajo, empezamos en La Falda este año.
Uh-huh.
O sea, no sé si fue en enero o febrero. Y Gabriel, mi hijo mayor, que volvió ahora unos 5 meses de España, se acopló a la banda y ahora somos un cuarteto, digamos, un cuarteto ortodoxo, si es que en el rock hay algo ortodoxo,
sí.
Que son dos guitarras, bajo y batería y dos cantantes, o sea, Gabriel y yo cantamos y los dos hacemos guitarras, y con estos dos chabones que están ayudándonos a hacer un rock muy potente y muy enérgico.
¿Y vas a, además de hacer todos tus temas, tu repertorio, vas a hacer material nuevo también?
Nosotros estamos incluyendo canciones nuevas que fueron escritas en otros momentos, y estamos haciendo un pantallazo desde los primeros discos míos que saqué en el año 75.
Vuelta a casa.
Hasta esta época, exactamente, Vuelta a casa, y que justamente son muy... representativos de la época en que estamos viviendo. Hay como una especie de mirar hacia aquellos momentos, porque fueron momentos muy importantes para todos nosotros.
Es un hermoso disco que deberían reeditar algún día.
¿Qué puede hacer Soule para, por favor, editar esos dos discos?
Justamente esto que estamos haciendo ahora,
claro,
en vivo, y poder disponer de ese material que ellos han puesto en una situación de abandono.
Claro.
Como prácticamente toda nuestra Argentina rica,
claro,
en cuanto a nuestras posibilidades de progreso. hay una inteligencia evidentemente que está en contra de nuestro acervo,
la cultura,
y nosotros tenemos que movernos dentro de un margen. Nosotros estamos marginados, no en un sentido de penoso, es decir, nosotros no queremos dar pena ni mucho menos, pero tenemos que reconocer nuestras limitaciones, a las cuales estamos sometidos por una inteligencia que yo no sé ubicar muy bien, porque después de haber visto Fahrenheit 911, no sé muy bien dónde está. En otra época, si no lo hubiera visto, lo hubiera ubicado rápidamente en las zonas más nórdicas del mapa.
Claro.
Pero ahora en realidad no sabría ubicarlo muy bien.
Lo que pasa es que va a costar el trabajo contrarrestar diseño de devastación cultural, pero una buena manera de hacerlo es con más cultura. ¿Qué les parece si,
claro,
si empezamos a escuchar algo de lo que van sin seguro hacer el viernes y el sábado en el Bagua? Para los que están del otro lado,
llamar,
claro, los que llamen y dejen un teléfono de acá, que los 15 minutos que nos quedan de programa, vamos a sortear entre los que llamen y dejen un teléfono un par de entradas para ver a Ricardo y a su banda el viernes en el Bagua. Y contanos un poquito de ese show.
Bueno, mirá, es un show que nosotros venimos rodando con los muchachos. Justamente venimos ahora mismo de una... yo creo que es de las giras que hice yo, son de las más extensas en kilometraje, porque llegamos hasta Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego escuchamos una frase que nos hizo temblar las piernas, un poco por el miedo y un poco por el frío, porque nos dijeron que estábamos a 800 kilómetros de la Antártida. Y estuvimos en Río Gallegos, en Río Turbio y en Comodoro. Bueno, Comodoro ya lo conocía y Río Gallegos también, pero nunca había ido con Gaby y con mis compañeros de grupo. Pero por primera vez llegamos hasta Río Turbio, un sitio muy, muy bello. Justamente lo que le comentábamos a la gente del lugar, que no nos parecía para nada un río turbio, al contrario, un río cristalino. Y ellos venían de una catástrofe. En junio de este año, sí, 14 mineros murieron en la mina 5. Y bueno, tuvimos el honor de haber tocado en el lugar donde los velaron, o sea, un lugar que para ellos tiene mucha significación. Y bueno, ahí compartimos con el Museo de Rock, estamos trabajando con el Museo de Rock, no sé si ustedes...
La gente de Pelo,
la gente de Pelo,
sí,
con Daniel Ripoll y Eduardo Marti, estamos compartiendo, y con otros artistas también, con otros músicos que nos estamos cruzando. La vez pasada nos cruzamos con Roque, anduvo haciendo de las suyas Morris.
Rodolfo, creo.
Sabemos que Rodolfo.
Rodolfo García.
Rodolfo García estuvo. Ciro Foliata.
Ciro Foliata.
Ciro Foliata. Y bueno, no sé qué otros músicos también, sobre todo en Río Gallegos.
Hicieron una fecha todos juntos, ¿no?
Hicieron una fecha todos juntos. Nosotros tuvimos la suerte, o tenemos el honor de ir abriendo. Nosotros estamos abriendo e inaugurando los sitios. Y ahora nos vamos para el norte, vamos a la otra punta. Nos vamos a Misiones, a Posadas el 12. Y bueno, estamos en este plan de gira del país, que hacía bastante tiempo que yo no lo movía, no lo veía, no lo agitaba.
Pero ahora has visto la avidez de la gente por
una gran avidez, una gran modificación, sí, una gran modificación en cuanto al público. Tenemos un público muy diverso, de muchos, con mucha diferencia de edades, chicos muy jovencitos que ni siquiera son adolescentes, yo diría púberes, sí, que vienen con sus padres. Ahora, por ejemplo, vienen con sus madres, porque tenemos mamás de 40, 45 años,
claro, claro,
separadas, sí, claro, que llevan a sus, claro, chicos a ver la música que les gusta a ellas. Claro. Y bueno, y muchas de ellas son rockeras, y por cierto, muy ilustradas, y que se acercan y nos dicen, por ejemplo, en Río Turbio estuvimos con un caso así que nos hizo firmar unos discos, ese tipo de cosas.
Bueno, no,
y para Gabriel me imagino que también debe ser una experiencia.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu experiencia de integrar el proyecto?
Y bueno, mira, yo hace más o menos unos 19 años que trabajo con Ricardo, con mi papá. Y la verdad es que de todo lo que pasamos juntos, este momento es el que más nos está resultando todo muy fácil, digamos, porque es cuestión de tocar y recibir el cariño del público directamente, ¿no? Nosotros hemos pasado por tocar todo tipo de música, de flamenco, jazz, tango, lambada, lo que se te pueda ocurrir, porque vivir afuera en una época nos exigió tener que adaptarnos a hacer un montón de cosas que normalmente en Argentina no hubiéramos hecho. Y encontrarnos con el público argentino en este momento, la verdad es que es algo extraordinario, porque el agradecimiento del público es prácticamente proporcional al desencanto que tienen con respecto a todo lo demás que les está pasando.
Claro.
Para mucha gente encontrarse con esta música y con el mensaje que tiene la música de la carrera de Ricardo, que ya son 35 años prácticamente, ¿no?, de carrera, es algo que realmente yo por lo que puedo ver, ¿no?, es algo que agradecen de una forma increíble. Por ejemplo, me pasa de estar tocando y de ver todas las primeras filas gente de entre 50 y pico y apenas un poco por debajo de los 15 años que cantan todas las letras del show, incluso aquellas que jamás hubieras creído que lo harían de principio, claro, a fin.
Claro, por ejemplo, tú.
Y te digo, no te puedo hablar de las filas de más atrás porque no lo veo por las luces. así que realmente es increíble. Y el trato que me dan a mí, siendo apenas un acompañante, ¿no? Porque bueno, mi rol en el grupo es. Yo estoy súper contento y feliz, que es demasiado, ¿verdad? Pero yo hago las segundas voces y la segunda guitarra, y sin embargo.
No es para nada, sí, yo quiero aclarar que no es para nada, sí, nah. Se come medio recital y le tengo que decir que baje un cambio. cuando agarra la manija no quiere largar la mano.
Claro. Me parece interesante el fenómeno que se está dando y estaban comentando ustedes, ¿no? Por un lado, esa. ¿Cómo está llegando este tipo de música a la gente, digamos, de nuestra edad y la gente precisamente de 15, 16, 17 años? Yo lo veo compañeros de mi hija, ¿no? Que son conocedores de todo este tipo de música, ¿no? Y por otro lado, lo que comentabas vos, cómo reciben a los músicos en el resto del país. Algo que, por ejemplo, nos comentaba Pino Marrone y Montesano cuando daban los recitales de Crucis,
claro,
en un galpón donde al lado se estaba haciendo un asado para después ir a comer todos ahí.
Claro,
¿no? Claro. Esa comunión es lo interesante, claro, que se está.
Es como que ellos nos permiten entrar dentro de su vida, de su ritmo de vida, y justamente con una expresión tan masificadora y tan aglutinante como el rock. Lo que pasa es que lo masificador y lo aglutinante se puede usar en distintos sentidos.
Sin duda.
O sea, uno puede aprovecharse de eso, claro, o puede darlo con toda la sinceridad y la honestidad que tuvo el rock desde un principio. Una de las cosas que remarcábamos con los muchachos en esos largos viajes que teníamos, que tuvimos muchísimas horas en los vehículos, era que una cosa muy contrastante eran los emblemas. O sea, hay una heráldica del rock. Y si uno se fija en la heráldica actual, generalmente el mensaje es completamente destructivo y negativo, cosa que era lo contrario en cuanto al principio que tuvimos nosotros. Por ejemplo, el emblema de Barrock era un sol, era la cara, sí, de un sol. O sea, el sol fue el significado de la vida en todas las culturas. El sol significó la vida, el crecimiento, el futuro, la esperanza. Y ahora la heráldica está basada en imágenes demoníacas. Entonces fíjense cómo a veces la energía del rock puede ser usada indistintamente, dependiendo estrictamente del sentido que uno quiera darle. No sé si fue a propósito o no, pero el rock en un principio, lo que se llamaba música progresiva, tenía una idea justamente de aporte a la sociedad, aún con ese radicalismo, ¿no? con ese despotismo, si se quiere.
Sí, fundamentalismo, pero del otro lado.
Claro, del otro lado. Sí. Pero hacia lo positivo, ¿no?
Claro, pero era algo luminoso, algo así que tenía que ver con el encuentro y no con la cuestión, como decías vos, de absorber valores no positivos, ¿no?
Y aparte el tema tiene mucho que ver, es como que vos decís, demoníaco. Es como que se están agarrando también de muchas otras cosas para tratar de distraer un poco el tipo de música que se hace también.
Claro, bueno, sí, claro.
O sea, tiene mucho que ver con eso, o sea, tratar de hacer cosas simples y nos agarramos de lo que podemos como para tratar de trascender.
Sí, creo que el límite entre lo popular y lo masivo es muy estrecho, y si se apuesta demasiado a lo masivo, ahí es donde se comienza con la manipulación hacia donde alguien lo quiere dirigir,
¿no? Sí, sobre todo hacer experimentos con cosas que no son música. Y hablando de música, si tienen ganas de deleitarnos con algo, ya que Ricardo dijo estaba...
El espacio es suyo.
Nunca amanecerá.
con los que nos vamos a encontrar el viernes 3 y el sábado 4 de diciembre en el Auditorio del Bauen, que Ricardo además va a aprovechar para grabar su disco en vivo y para recuperar muchos de esos por viejos favor. Temas de una, que de una buena vez van a otra vez estar en el...
Por ejemplo, un tema que Mi Gabriel, por ejemplo, algo que es una belleza impresionante, acá lo tenemos, un tema increíble que... Que vos decís, ¿cómo esto no puede estar editado?
Claro.
Realmente.
Bueno, pues estas son justamente las características del mercado en que nos encontramos, porque no es lo mismo ser un negociante que ser un artista. No porque una cosa, uno esté por encima del otro, sino que son ramos distintos, ¿no? Estamos hechos de distintos palos. Ah. Y la música siempre fue manejada por gente que amó al arte como cosa principal. Y ahora no, ahora las cosas están hechas exclusivamente con una idea comercial. Claro. Entonces la eliminación del arte de una manera impune no les mueve un pelo, claro. Le da igual.
Exacto.
Y a nosotros nos produce un perjuicio muy grande, sobre todo como pueblo, ¿no? Porque nos está quitando lo que es la tradición. La vez pasada hablábamos con Gabriel, mi hijo es un gran amante de la lengua, de las voces y de los idiomas, y me decía que lo de la tradición, contalo Gabriel, lo de la tradición, lo que es la tradición.
¿La tradición?
Que habíamos hablado que la tradición era como transmitir a través de del decir, ¿no? O sea, nosotros estamos transmitiendo, hablando, y como se rompe el vínculo.
Ah, familiar, sí, lo de la mesa,
claro,
lo de los domingos.
Se rompe el vínculo del diálogo.
Sí,
o sea, es todo un sistema que tiende hacia el ostracismo, aún archi comunicado. Es como,
claro, sí, aún por exceso.
Claro,
sí,
nosotros sí, tenemos una comunicación tan grande que nos lleva al ostracismo.
Claro.
O sea, estamos en el aislamiento total, claro, dentro de la comunicación absoluta.
Porque además tiene una cuestión etimológica fuerte, porque tradición viene de trans y dicere, ¿no? En latín, o sea, de decir a través de, o sea, vas diciendo, las generaciones, algo que se va diciendo a través de las generaciones. Entonces una algo que yo veía, ¿no? Que es que como una de las cosas que se perdió es el tema de la cena o el almuerzo dominical en la familia.
Claro.
Las cosas que se aprenden normalmente en ese lugar ya no se aprenden más, porque no hay otro lugar, otro espacio, donde compartirlo. No hay cenas familiares, porque está la televisión y demás.
Claro.
Entonces todo lo que podrías aprender a tu padre o de tu madre o de tu abuelo, lo aprendés de la televisión, que no es lo mismo lo que aprendés. Aprendés algo completamente diferente. Aprendés comerciales, aprendés la programación de un canal. Entonces, en realidad no estás aprendiendo nada, porque aprender eso no es aprender. Entonces la tradición se pierde, es decir, ya no se dice más. El mensaje que se mantuvo a través de las generaciones ya no se está manteniendo más. Entonces, habrá que buscar otras vías, o no sé, resignarse a...
No, recuperarlos.
Y esta es una manera, o sea, sí, lo que hacen ustedes, siguiendo poniéndole pilas y recorriendo del país, y nosotros modestamente desde este lugar, que es una frase que siempre decimos, tratando de que la gente pueda escuchar lo que normalmente no le hacen escuchar, o que pueda escuchar artistas que lamentablemente a lo mejor no llegan a esos lugares. Y bueno, la manera es esta, que cada uno trate de a poquito ir luchando, y yo te puedo asegurar que tenemos una esperanza de que todo va a cambiar y de a poquito, como
tú
decías,
sin duda, el cambio es inevitable. Nosotros vamos a cambiar porque todo se modifica, hay una muda constante. Entonces, eso es inevitable. El asunto es hacia dónde. Tenemos que tratar de poner las pilas en un sentido positivo. Primero que nada, recuperar la familia. Primera cosa, recuperar la familia. Y a partir de eso, todo. En cuanto a lo político, a lo económico, a lo laboral, a lo artístico, todo a partir de que tengamos un vínculo, un estrecho vínculo familiar.
No, está muy bien, por favor, no interrumpas.
Bueno, inclusive el contacto entre la gente, ¿no? No vía internet, ¿no? Justamente me acordaba de algo que dijo hace poco Humberto Eco, que se corre el riesgo justamente del exceso de información, que cada uno pueda tener su propia enciclopedia con su propio mundo.
Claro.
Y eso es terrible, porque es como que va a haber 3.000 millones de personas con su mundo propio, su cultura propia, su estética propia, eso es terrible.
Sí, lo que habría que tratar de implantar es un nuevo, una nueva definición sobre la memoria, que sería la capacidad de poder olvidar.
Ah, totalmente.
Claro, es que la... también leí hace poco que la... el... la, la memoria está llena de olvidos.
Y sí.
Sí. Ricardo, vamos a decirle a la gente nuevamente que estás tocando este fin de semana, viernes y sábado, en el Auditorio del Bauen.
Sí, en el Auditorio del Bauen vamos a presentar este repertorio que venimos amasándolo con el grupo. El grupo en algunos momentos se me ocurrió llamarlo La Bestia Emplumada, que justamente es este, es la que venía con Jeremías, ¿no? Jeremías tenía una bestia emplumada al lado de él. Y bueno, la asociación mía con Jeremías es un vínculo indestructible de todas las épocas. Siempre me acompañó él como profeta, y todos los profetas que me acompañaron y me siguen acompañando. Algunas veces hablan conmigo, otras veces me ignoran y miran para otro lado.
Y a veces están muy bonitas canciones, sí. Es cierto.
Voy a agregar un detalle que no es de lo musical, pero es importante a lo que hablábamos y demás. El Bauen es una empresa recuperada.
Ah, sí, por sí, sus ¿verdad? Trabajadores. Correcto. Claro,
también es muy importante.
Es muy importante.
Es muy importante. Están haciendo un laburo increíble y se la están bancando. Y entonces que todos los espectáculos se puedan montar ahí, bienvenidos sean.
Sí, sí, es importante apoyar ese tipo de apertura.
Están ganando dos mangos para poder mantener el laburo. Entonces todos los espectáculos se puedan montar ahí, están buenísimos.
Me parece muy bien. Vamos a recibir al señor Gabriel Mamani, que se viene con la gente que llama por teléfono, las fechas de shows y demás. ¿Cómo se le va, Gabriel?
Buenas noches a todos. Por teléfono se comunicaron el misterioso Jack del Cementerio de Flores, ¿viste? Y manda saludos para todos y le gustan mucho los jinetes.
Muchas
también
gracias.
Al maestro Ricardo Soule, y bueno, seguramente va a estar ahí. Sara de Montserrat, saludos para todos. Augusto de Villacelina, espectacular lo de jinetes, también saludos para todos. María Inés de Flores, saludos para todos, y concursaba por las entradas, igual que los otros dos. Y Ariel de Valentina Alsina, muy buenos jinetes, tenía los samplers de la Melotron.
Uh-huh.
Saludos a Ricardo. Y bueno, quería preguntarle a Carlos cuándo tocaban el trío de su amigo.
¿Qué trío?
No, Kawasaki no,
California Guitar Trio.
No, Fripp.
Está bien, me sorprendió
sí,
un poco.
Yo lo relaciono a
Fred
con Carlos.
Está bien, bueno. Está bien. Y el 7, 8 y 9.
Creo que sí.
No tenía muy clara la fecha.
Sí,
no. Y hablando de fecha de shows, tiene. Después decimos quién ganó la entrada.
Sí.
Dale.
Por mail, Roberto de San Juan de Alicante, y tenemos las fechas.
Que le mandamos un fuerte saludo.
No me digas, Roberto San Juan de Alicante.
¿San Juan de Alicante?
Sí. ¿Cómo San Juan de Alicante?
Él vivía en San Juan de Alicante.
Yo no soy de ahí.
Léelo, nos escucha. Sí, en internet tenemos oyentes, Dios, obviamente, Dios. Que esto
lo van a escuchar
en internet, lo van a escuchar
muy fuerte para nosotros. Porque
¿lo leo en español? Lo leo como hace pocos días. Sí. Que descubrí casi por casualidad hace más de 30 años que sigo a los músicos progresivos, y ahora en que las tendencias musicales multitudinarias siguen en otros rumbos. Es un manantial de agua fresca, encontrar lugares como este, donde puede bucear en la música que más nos hace disfrutar. Gracias por vuestro trabajo. Pero esto, ¿quién lo escribe? ¿Un argentino?
No sé.
No sabemos.
No sabemos, pero bueno.
Un argentino que vive en San Juan de Alicante.
Supuestamente.
San Juan de Alicante es un lugar increíble. ¿Nos escuchan de San Juan de Alicante?
Por internet,
sí, sí. Un beso a todas las personas, hasta el último granito de arena.
Lo que pasa es que
lo van a escuchar.
Ahí, increíble. Tenemos parientes, no en San Juan, sino en Benimagrel. Que es, sería como decir, bueno, estamos acá en Parque Patricio, bueno, Benimagrel es en Constitución.
Increíble.
Tenemos muchos oyentes por internet.
Mirá, increíble. Un lugar hermosísimo.
En la operación técnica, nuestro muy buen amigo y un capo ahí en los botones, el señor Martín Troncos.
En la locución, Daniel Loyano, Javier Villa y Fabián Spampinato.
En los teléfonos, Gabriel Mamani.
En Mar del Plata se nos puede escuchar por FM de Rock, y agradecemos a Fabián Spampinato.
Son columnistas y conductores del Retorno de Gigante los señores Carlos Salatino y Daniel Sparlum.
En la producción artística y conducción, el señor Gustavo Bolasini.
Y déjenme decirles, para irnos, y lo ando bajito, el sábado este que pasó, no el anterior, mi ex profesor universitario, un amigo, además el señor Pablo Capana, escribió un artículo muy interesante en Página 12, en el suplemento de Ciencia, que hacía referencia al principio de la cohetería, y hacía referencia obviamente a Paul Godard. Y bueno, nos trajo a la memoria el cierre que hicimos un par de años aquí en El Retorno sobre Paul Godard, y nos pareció oportuno repetirlo, y se lo vamos a dedicar a nuestro ex profesor, querido amigo, el señor Pablo Capana, que decía que allá por finales del siglo XIX había nacido Paul Godard, que era un inquieto joven que había nacido en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y el muchacho, extasiado por las fiestas de fin de año que se hacían en ese lugar, donde se tiraba mucha pirotecnia para festejar, pensó que esa era la manera de que una nave espacial pudiera salir del planeta y llegar a otros planetas, que era por medio de un cohete. Entonces se puso a diseñar, inventar cohetes. De hecho, fue el primero que utilizó la combustión líquida como propulsión. La cuestión es que fue gastando la fortuna de su familia con estos proyectos, y que todos se destruían, y cada cual iba un poquito más arriba, pero ninguno despegaba mucho más allá del suelo. La cuestión es que Paul Godard se murió a mitad del siglo XX sin que ninguno de sus cohetes pudiera despegar del planeta. No obstante, en el año 70, la década del 70, el proyecto Apolo llegó a la Luna gracias a los principios del señor Paul Godard. Entonces, bueno, nos parece también oportuno que probablemente, no sé si llegaremos muy lejos, muy cerca con la música que tratamos de emitir lunes a lunes, pero por lo menos lo intentamos, como hacía Paul Godard. Así que ojalá que podamos llegar un poquito más allá cada día. Nos vamos, Carlos.
Nos vamos, hasta el lunes.
Dani.
Hasta el lunes.
Gabriel.
Hasta el lunes.
Sepan que los queremos mucho. Chao.